Bueno, entonces antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y poder entender la porción espiritual de la Biblia. Vamos a hacer eso, vamos a hacer uso de 1 de Juan 1:9 y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que estas instrucciones son necesarias para nuestra vida espiritual y para tener el conocimiento de lo que va a suceder en el transcurso del milenio, en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, en el reino de Dios en la faz de la tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que todo sea para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando Efesios 1, 19 y 20. Dice lo siguiente: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, para la función de su poder superior? Está hablando del Espíritu Santo, que es lo que operó en el Señor Jesucristo cuando estuvo en la faz de la tierra. Toda su vida la vivió nuestro Señor Jesucristo lleno del Espíritu Santo. No hubo un momento en que nuestro Señor Jesucristo pecara. Era el Cordero sin mancha, de nacimiento, no tenía el pecado original de Adán, y sin contaminación, porque no había pecado en toda su vida. Entonces Él hizo toda la obra bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces a eso se está refiriendo, de su poder superior, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos, y vimos que la palabra resucitar es un auristo constativo en el griego, que reúne toda la acción del verbo en su totalidad, desde el inicio, que se ofrece hasta el fin. Estamos viendo que eso se refiere a toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde que vino a la faz de la tierra hasta que muere y es resucitado, estuvo lleno del Espíritu Santo, y dice, lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Entonces vemos también que nuestro Señor Jesucristo en estos momentos no tiene su propio trono, sino que está sentado a la diestra del Padre, y que Él va a recibir su trono cuando regrese a la faz de la tierra. Cuando Él venga a la faz de la tierra, va a tener el trono de David, que era anticipado por los mismos judíos por un periodo de tiempo prolongado, y Él va a gobernar no solamente a Israel, sino que Israel va a ser el foco mundial del gobierno. Todo el gobierno del mundo se va a llevar a cabo desde Israel, y va a ser pues el lugar más importante de todos los tiempos, porque resulta que Israel es la ciudad de Dios. Entonces, lo que vemos hoy en día es que los judíos están dispersados debido al quinto ciclo de disciplina, la diáspora, conocida como la diáspora, por falta de conocimiento del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no solamente se retira del conocimiento de Dios, sino que entra pues como resultado de eso en todo un sistema de idolátrico increíble, y de esa manera pierde pues todas las bendiciones que tenía el pueblo de Israel, como se lo había dicho, desde la entrada a la tierra de Canaán. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros ahora, y lo que hicimos la semana pasada, es que concluimos la lección con uno de los conceptos de la cristología más importantes que se encuentra en la Escritura. Cuando hablamos de cristología, es el estudio de nuestro Señor Jesucristo. Y el concepto resumido en el griego con la palabra metamorfó. De ahí viene la palabra que tiene que ver con la metamorfosis, que es el cambio. Metamorfosis es un cambio. Nosotros sabemos de la metamorfosis cuando estudiamos biología en el colegio, porque se habla de la oruga, ¿verdad?, que se convierte en mariposa. De las ranitas, ¿verdad?, que comienzan primero como la larva, ¿verdad?, esa larva de la rana. Sí, que primero tiene su colita y después se convierte en una rana total y completa. Entonces, esa es la metamorfosis, y hemos visto que la metamorfosis tiene que ver con diferentes cosas. Nos habla a nosotros del cambio que existe externamente, o el cambio que existe internamente también en una persona. Y nos dimos cuenta pues que esta palabra define y nos deja saber a nosotros lo más importante de la Biblia. Vimos la definición en su totalidad, y después vimos el primer metamorfismo, que es el hombre, que el hombre llegó a estar espiritualmente muerto. Llega a estar espiritualmente muerto después de haber pecado en el jardín del Edén, la transgresión que tuvo Adán y Eva, pues muere espiritualmente, y ese pecado es transmitido a toda la raza humana. Vimos también el segundo metamorfismo, que es que la mujer llegó a ser la que gestaba al niño después del pecado original. Cuando Dios crea a la mujer, la crea con todo el sistema operativo, pero no había activado la matriz de la mujer todavía. Él sabía que ella iba a pecar, y cuando ella peca, pues activa la matriz de la mujer, ella es la portadora de los bebés, ella es la portadora y es la que queda gestando después de la copulación. Entonces, y eso lo hace pues por asunto del pecado original, y que más adelante vamos a ver que a través de la semilla de la mujer, que es el óvulo que produce la mujer una vez al mes, va a venir el Mesías. Entonces, y vimos los diferentes versículos bíblicos que tienen que ver con eso. Estamos viendo pues estos metamorfismos que explican toda la Biblia desde el comienzo hasta el final de la Biblia, y son 6 o 7 metamorfismos. El tercer metamorfismo que estudiamos es que Dios llega a ser hombre, cambia, toma posesión del cuerpo, Dios crea un cuerpo para él y viene a hacer la voluntad del Padre. Entonces, el nacimiento de la humanidad de Jesucristo introdujo la dispensación de la unión hipostática. Y cuando les hablo de la dispensación de la unión hipostática, estamos hablando, es un evento histórico que habla del tiempo en que vive nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Tenemos la época de los gentiles, que duró aproximadamente 2000 años. Después tenemos la época de Israel, y la época de Israel duró aproximadamente 2000 años y fue cortada. Le faltan 7 años para completarse, y después viene la unión hipostática, que es Dios hecho hombre, y habla de nuestro Señor Jesucristo, el cual iba a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces está la dispensación de la unión hipostática, Dios hecho carne, en verdadera humanidad, en una persona para siempre, y verdadera deidad, deidad sin disminución, humanidad completa. Después de eso viene la edad de la iglesia, a la cual nosotros pertenecemos. Después de esto viene el rapto de la iglesia y la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel. Después regresa nuestro Señor Jesucristo con su iglesia para implementar el gobierno de Dios, que viene siendo el reino de Dios en la faz de la tierra, que es el milenio. Dura por 1000 años el reino de Dios. Y entonces nosotros estamos hablando en estos momentos de que ese metamorfismo, que es ese cambio radical que hace Dios, que toma cuerpo, dura un periodo de 33 años. Y es de paso el epicentro o el centro de toda la historia humana, y es el centro de lo que es toda la creación, es el centro de todo. La venida de nosotros, que es el evento más grande que ha existido en la faz de la Tierra y en el universo entero. Todo lo que es el universo, con todas las galaxias y todo lo que existe, es para que estuviera aquí nuestro Señor Jesucristo en la faz de la Tierra. Entonces, ese es el tercer metamorfismo que nos va explicando nosotros de qué se trata todo esto. El primer metamorfismo habla de la caída del hombre. El segundo metamorfismo va a ser que la mujer llegue a ser la portadora de la raza humana, de los niños. El tercer metamorfismo es que Dios llega a ser hombre. Entonces, como Dios infinito y eterno, ahora Jesucristo llega a ser deidad sin disminución y verdadera humanidad en una persona para siempre, diferente a Dios en que Él es hombre perfecto y diferente al hombre en que Él es Dios eterno y perfecto. Entonces Jesucristo es la persona única del universo. Jesucristo es especial. Jesucristo es Dios pues en su humanidad, pero recuerden que la muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser en la carne. No como Dios, porque Dios no puede morir, Dios no puede estar sujeto a un solo lugar, pero la humanidad de Jesucristo sí. Y Él vino a hacer toda la voluntad de Dios en su carne, y no hace uso de su propia deidad, sino que hace uso del Espíritu Santo mientras está vivo. Y claro, mientras está vivo, haciendo uso del Espíritu Santo, Él hace toda la obra con el poder del Espíritu Santo. Igual que nosotros. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer la obra del Padre y del Hijo. Entonces, nosotros vemos que ese era el tema de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Vimos, por ejemplo, en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo, hablando del Padre, les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces aquí vemos pues la progresividad que estos metamorfismos están dejándonos saber a nosotros. ¿Por qué utiliza Dios estos cambios? Son cambios dramáticos en la historia, especiales, que verdaderamente son radicales, porque traen eventos pues que verdaderamente son grandísimos, son eventos pivotales dentro de la historia humana, en la cual gira la historia humana. Entonces, aquí vemos pues que nos dice que ese es el tema pues en la Escritura de nuestro Señor Jesucristo hecho hombre. Se habló de Él, cuando Isaías habla 700 y pico de años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Pero también en Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de el Logos. Logos es la palabra que se utiliza para el Señor Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria es como del unigénito del Padre, el nacido de forma única del Padre. ¿Por qué es nacido de forma única? Porque el segundo metamorfismo nos deja saber que vino de la semilla de la mujer. La mujer es la que engendra, necesita la semilla del hombre para engendrar, pero en el caso de la Virgen María no necesitó la semilla del hombre, sino que Dios el Espíritu Santo le dio 23 cromosomas, y con esos 23 cromosomas vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el unigénito del Padre, el nacido de forma única del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí ustedes pueden ver que esta progresividad es interesante porque a nosotros nos deja saber exactamente cómo la historia es unida. Ahora, debido a la concepción virginal, cuando hablamos de la concepción virginal, estamos hablando de que la Virgen María engendra virginalmente, porque lo que es creado en ella es puesto por el Espíritu Santo, y ahí no hubo copulación, como comprenderán, eso sería una blasfemia, sino que simplemente prepara 23 cromosomas, se los imputa a la Virgen María, y hay una concepción virginal, o sea, nadie la tocó. Y también eso le sigue el nacimiento virginal. Genéticamente en Jesucristo entonces no se forma una naturaleza pecaminosa como la tenemos todos nosotros, porque todos nosotros tenemos un padre humano, no es así con el Señor Jesucristo. Entonces, en vez de eso tenemos un miembro tricótomo de la raza humana. ¿Por qué es tricótomo? Porque tiene tres partes. La parte número uno es su cuerpo, parte número dos, su alma, parte número tres, su espíritu. Entonces tiene alma, cuerpo y espíritu. O sea, nuestro Señor Jesucristo es único en ese sentido. Él es engendrado como Adán fue creado. Adán fue creado con alma, cuerpo y espíritu, y se le conoce a nuestro Señor Jesucristo como el último Adán. O sea, tiene el nombre de Adán en ese sentido porque él fue el único que pudo ser también la voluntad del Padre. Entonces, eso es algo que es muy, pero muy importante también. Su Espíritu Santo recibe la esfera de poder divino prototipo. Cuando hablo de la esfera de poder divino prototipo, ya ustedes saben de lo que estoy hablando. Nuestro Señor Jesucristo, aquí yo les he puesto estos tres círculos representan el plan de Dios en la raza humana. La fase número uno es la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el que cree en Cristo es el que tiene la vida eterna. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nace en la libertad con alma, cuerpo y espíritu, y califica para redimirlos. La segunda fase del plan de Dios para la persona es para el creyente, la persona que ha creído en la obra de redención del Señor Jesucristo, y es aquí donde puede vivir la vida cristiana. Solamente aquí dentro se vive la vida cristiana. Y la fase número tres tiene que ver con la vida eterna. La vida eterna y el reino de los cielos. O sea, la entrada al reino de los cielos, que es aquí en la faz de la tierra. Tienes dos cosas importantes que ocurren para poder vivir con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre. Entonces, tenemos que 1, 2 y 3 son los puntos del plan de Dios. Y aquí lo que les estoy enseñando es que Él es creado con alma, cuerpo y espíritu, y su espíritu humano recibe esta esfera de poder divino prototipo, que es esta de aquí. Y esta esfera de poder divino prototipo habla del Espíritu Santo, sinónimo con el Espíritu Santo. Él estuvo lleno del Espíritu Santo toda su vida, nunca pecó. Nosotros cuando creemos en Él, entonces tenemos el Espíritu Santo que fue dado a la iglesia el día de Pentecostés. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, inmediatamente somos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando pecamos, aquí tenemos el problema de la raza humana que entra al sistema cósmico y es encadenado. ¿Por qué? Por su carne. Y aquí es donde produce obras muertas. Pero cuando se confiesa sus pecados, aquí comienza a producir obras de bien divino. La diferencia es grande. Las obras muertas no cuentan, las obras de bien divino sí cuentan en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que estamos viendo es que Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Nosotros no estamos siempre llenos del Espíritu Santo. El día de Pentecostés nos da el Espíritu Santo. Cada persona que nace espiritualmente al creer en el Señor Jesucristo está lleno del Espíritu Santo, pero en el momento que peca, sale de la plenitud del Espíritu Santo y está en la carne. Aquí en la carne no puede agradar a Dios, y aquí en el Espíritu sí agrada a Dios. Entonces, nosotros sabemos que la vida espiritual se hace en el Espíritu, y para estar llenos del Espíritu Santo tenemos que confesar nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. Entonces hay que mantener eso en mente porque es importante. Nuestro Señor siempre estuvo lleno del Espíritu Santo y calificó para ir a la cruz. Es el único miembro de la raza humana que califica en virtud de su comportamiento para ir a la cruz. Y califica en virtud de su nacimiento para ir a la cruz. Porque Él es el único que nace con alma, cuerpo y espíritu. Todos nosotros nacemos aquí con alma. Aquí están todas las almas que han nacido. Pero nosotros nacimos con alma y cuerpo y no calificamos para ir a la cruz porque estamos espiritualmente muertos. Porque tenemos la naturaleza pecaminosa heredada de Adán genéticamente. O sea que cuando la madre recibe los genes del hombre, ahí viene la naturaleza pecaminosa del hombre. Y a la naturaleza pecaminosa del hombre, judicialmente Dios Padre le imputa el pecado original de Adán. O sea que todos nosotros nacemos espiritualmente muertos. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo para nacer de nuevo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente. El que cree en el Hijo entonces tiene la vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, y aquí está la tercera fase del plan de Satanás, que es condenación eterna. La condenación eterna es para el que no cree en el Señor Jesucristo. Ya tenemos algo que Dios provee por nosotros, es perfecto, simplemente lo tenemos que conocer. Él es el único que califica para ir a la cruz. Entonces, tenemos con esto a Juan 3:16, uno de tantos versículos que se encuentran en la Biblia. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, agape al mundo, que ha dado a su Hijo, nacido de forma única, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el regalo de la salvación viene por medio de la obra de redención que hace nuestro Señor Jesucristo, porque vino a hacer la voluntad de su Padre, calificó para ir a la cruz, Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, y ahora nosotros al creer en Él, tenemos esa vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el plan de salvación. Entonces, hasta ahí llegamos la semana pasada, ese es el recuento de todas las cosas que estudiamos, y ahora les quiero dar el incremento. El incremento tiene que ver con algo muy interesante, y me refiero a lo siguiente, que la historia humana se encuentra en el diálogo que existe entre Dios Padre y Dios Hijo el día antes de la Navidad. O sea, en la víspera de la Navidad hubo una conversación, y eso se encuentra en Hebreos 10, del 5 al 10. Hebreos 10, del 5 al 10. Se las voy a poner porque la vamos a estudiar, todo este versículo lo vamos a estudiar individualmente. Dice, por lo cual, entrando al mundo, dice, paso esto se encuentra en el Antiguo Testamento, está citando al Antiguo Testamento, por lo cual, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, primero que todo, mas me preparaste cuerpo. O sea, cuando habla de sacrificio y ofrenda, está refiriéndose a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. En el altar de bronce se hacía una serie de sacrificios, pero ese no era el único. Había una multitud de diferentes clases de sacrificios para satisfacer la justicia del Padre, pero ninguno de ellos podía lograr el objetivo de satisfacerla, porque el Padre es perfecto. Y todos estos holocaustos y ofrendas que se hacían eran para apuntar hacia el que lo iba a hacer, que era Cristo. Todo este tabernáculo, con todas las acciones que se llevan a cabo, con todos los materiales que se utilizan, con todas las personas que están adentro, hablan del Señor Jesucristo. Desde el comienzo hasta el fin, hablan del Señor Jesucristo. Todo habla del Señor Jesucristo. Era para enseñarle al pueblo de Israel. Entonces, dice, mas me preparaste el cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, que eso se hacía, pero a él no le agradaba eso. ¿Ustedes saben cuántos miles de animales morían simplemente para hacer el perdón de los pecados de la persona? Una cantidad extraordinaria. Tenían turnos para llevar esto a cabo. En el versículo 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando desde su nacimiento a el Padre. Como en el rollo del libro está escrito de mí, en el rollo del libro se habla del Antiguo Testamento, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley mosaica, según esta ley mosaica, aquí tenemos la ley mosaica, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo vino desde el comienzo a hacer la voluntad del Padre. Él tuvo los ojos siempre en el Padre. Nosotros tenemos que tener los ojos en el Hijo. Siempre en el Hijo, en el Hijo, en el Hijo, en el Hijo. El Hijo nos enseñó el camino. El Hijo es el que nos deja saber todo lo que tenemos que hacer. Entonces, diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero, la ley mosaica, con todo lo que tenía antiguamente, para establecer esto último, que es la ley del Espíritu de vida y de verdad en Cristo Jesús Señor nuestro. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, fíjense, una sola vez por todas, para llevarnos a lo nuevo, y hecho una vez para siempre. Entonces ahí tenemos, en esa conversación, pues la víspera de la Navidad, cuando llega nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, tenemos algo extraordinario. Esa es la historia humana en el diálogo del Padre. Esa es la clave, pues, del tercer metamorfismo. Fíjense que estos metamorfismos nos hablan de cosas grandes dentro de la Biblia. Veamos entonces esto con más lujo de detalle. Vamos a ver uno por uno. Hechos 10:5. Por lo cual, entrando al mundo, dice. ¿Quién lo dice? Salmos 4:6-8. Ahí es donde está la cita de estas cosas. O sea que, imagínense que el Antiguo Testamento, los del Antiguo Testamento sabían estas cosas. Antes de que nosotros viviéramos hoy en día, se remontan 2700 años atrás, y esta gente lo sabía. Ya se lo había comunicado Dios al ser humano en la faz de la tierra. Entonces, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpos. Los sacrificios y las ofrendas se refieren entonces al plan ritual de Dios para la dispensación de Israel. Era para enseñarle a la dispensación de Israel, que es esta de aquí, la dispensación de Israel, para enseñarles a ellos este asunto que le agradaba a Dios y que no le agradaba. Estos rituales se hacían para que el pueblo de Israel se diera cuenta de la necesidad imperiosa que tenía de tener un Salvador, de tener el Mesías, el ungido, porque solamente el ungido de Dios es el que iba a cumplir todas las obligaciones que se demostraban a través de esa cantidad de rituales que se hacían en el Antiguo Testamento. Entonces, se refieren al plan ritual de Dios para la dispensación de Israel, las cuales enseñaban la cristología y la soteriología por analogía. La cristología es la venida de Cristo Jesús, y la soteriología, soter, quiere decir la salvación del Hijo. Entonces, enseñaban esas dos porciones de la teología al pueblo de Israel de esa manera. Ahora, otra cosa que tenemos que saber es que Jesucristo tuvo que llegar a ser un verdadero ser humano para ser el Salvador del mundo. Porque el ser humano, recuérdense que entre Dios y el hombre tiene que haber un mediador. El mediador para ser entre Dios y el hombre tiene que ser Dios y tiene que ser hombre. Tiene que conocer las dos cosas. Entonces, de esa manera lo puede hacer. Él tuvo que llevar a ser un verdadero ser humano para ser el Salvador del mundo. Como Dios, entonces, no podía tener nada que ver con el pecado, absolutamente nada. El pecado es desobediencia a Dios y él no tenía que ver nada con eso porque él mismo es Dios. O sea que no podía recibir el juicio por los pecados. Tuvo que llegar a ser el Cordero de Dios, que es la verdadera humanidad, representado aquí en las ofrendas levíticas. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios inmolado. El altar de bronce habla de la cruz. Y la sangre que se derrama del cordero también hablaba de esto. Esta sangre era derramada, era rociada en los cuatro cuernos y después la sangre era botada en la parte de abajo del altar. O sea que hablaba de la obra y del derrame de sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual habla de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque la vida del animal está en su sangre, pero la vida del hombre está en su alma. Entonces, aquí nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo nació con alma humana, con cuerpo humano y con espíritu humano. Eso es muy importante. Entonces, en Efesios 2.15 nos dice, Efesios 2.15, aboliendo en su carne, ¿se dan cuenta? No en su deidad, porque él en su deidad no lo puede hacer, porque Dios no puede estar sujeto en esto. Entonces es el Hijo en su humanidad que va a la cruz, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la ley de los mandamientos, aboliendo en su carne, es, mire, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, se ponía en las puertas la deuda que una persona tenía. Estas son las deudas que tiene fulano de tal, y cuando la persona lo pagaba, abolía la deuda. La clavaban en un madero. Y claro, está en el madero, en la cruz, fue donde clavaron la deuda de nosotros, a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, fue pagado por su obra de redención. Entonces nos habla de las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, óiganlo bien, de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Habla de, entonces, de no solamente los pecados que tiene el judío como pueblo, sino el gentil como pueblo. Y recuerden que en los ojos de Dios existen dos razas nada más, la judía y la gentil. Judía y gentil. Pero dentro de los judíos, de acuerdo con nosotros, de lo que nosotros, están todas las razas. ¿Por qué? Porque una gota de sangre judía hace judío a la persona. Puede ser africano, puede ser chino, puede ser japonés, puede ser irlandés, puede ser, no importa el lugar de procedencia, hasta un gallego puede ser judío. Lo digo yo por la presencia que tenemos aquí en ese momento, la representación tan fuerte que tenemos. Pero a ver si me están escuchando. Y sí, inmediatamente sale gallego. Hombre, ¿qué dices? Sí, puede ser. Pero también el gentil es de todas las razas. O sea, la raza, los diferentes colores y sabores no tienen nada que ver porque Dios no es respetador de nada de eso. Ni de ricos, ni de pobres, ni de hombres, ni de mujeres, ni de judíos, ni de judío, ni de gentil. Entonces, para él hay dos razas, la judía y la gentil. Claro, sabe que la raza judía comienza en un lugar especial, es una raza regenerada que se da pues cuando viene Abraham al mundo, que es el padre de la raza judía, y después el Moisés, que es el padre de la nación judía. Entonces, esto es algo interesante porque él vino aquí para hacer esta obra aquí en la faz de la tierra. Ahora, en Filipenses 2:7-8 nos dice, sino que se despojó de sí mismo, esta es la doctrina de la kenosis. Cuando dice se despojó de sí mismo, aquí le voy a poner la palabra kenosis. La kenosis es que nuestro Señor Jesucristo se despoja del uso de su deidad, o sea, echa a un lado el uso de su deidad en ciertas cosas que atañen a su obra de redención como ser humano. O sea que él no utilizaba su deidad para zafarse de ciertas cosas, sino que tenía que hacer todo con la plenitud del Espíritu Santo, porque recuérdense que la plenitud del Espíritu Santo es el prototipo de la vida cristiana. Él lo hace con el prototipo que es el Espíritu Santo, y nos lega a nosotros el Espíritu Santo, para que podamos hacer nosotros la obra en el Espíritu. O sea que la vida cristiana es una vida sobrenatural, Yo eso se los he dicho en el pasado, es sobrenatural porque se ejecuta y se lleva a cabo a través de la plenitud del Espíritu Santo. Y si la persona no está llena del Espíritu Santo, no está haciendo la vida cristiana. Tiene la apariencia de ser la vida cristiana, pero no está haciendo la vida cristiana. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Y cuando nos lega a nosotros el Espíritu, es para que nosotros hagamos la vida en la plenitud del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo produce mansedumbre, produce dominio propio, produce paz, produce tranquilidad, produce todas las cosas que son extraordinarias del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor. Comienzas con amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Todas esas cosas son cortesía. Eso fue lo que tenía nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas que describimos como frutos era nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros las aprendemos, a medida que lo vamos conociendo y estamos llenos del Espíritu Santo, estamos haciendo la obra. Y eso es un poquito desagradable en el sentido de que la mayor parte de los cristianos no saben de esto. La mayor parte de los cristianos están haciendo obras en la carne, a la derecha y a la izquierda. ¿Cuentan para Dios? No, no cuentan. ¿Por qué? Porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Está pintando el mundo de blanco, bajo un sistema religioso. Pero a Dios no le interesa eso. Cuando ustedes se dan cuenta y aprenden más y más de la palabra de Dios, esto es una relación íntima con Dios a través de Jesucristo. Y hacemos las cosas de acuerdo a su plan. Y el que lo hace, tiene grandes galardones. Es una persona que ama verdaderamente al Señor, recibe las instrucciones del Señor, y esa persona es bendecida por el Todopoderoso al entrar y al salir. Todo el tiempo, cuando duerme, cuando se levanta, tiene felicidad, tiene cosas porque él sabe que está haciendo el plan de Dios. Entonces dice, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, tomó la forma de un hombre, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esa humillación a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilla ante el Padre y le dice, ¿qué quiere decir humillarse? Tu plan es mejor que el mío. El Hijo, en su humanidad, le dice al Padre, tu plan y no el mío. Yo quiero hacer tu plan. Se humilla a sí mismo, él no hace su plan de lo que él quería, sino quería hacer la voluntad del Padre. Entonces, se hace obediente hasta la muerte porque él vino aquí. La obra de nuestro Señor Jesucristo era morir en la cruz. Todos nosotros tenemos una obra diferente. Y esa obra no es que se dé una sola vez. Como por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo se iba a la cruz. Esa es la culminación o el cínic de su obra en la faz de la tierra. Pero ese no comienza en la cruz. Comienza con toda su vida, haciendo toda la voluntad del Padre toda su vida, finalizando con la cruz. Nosotros, Dios no nos pide que vayamos a la cruz porque nosotros no calificamos para ir a la cruz, pero sí nos pide que hagamos las obras que Él preparó. Y cada uno de nosotros las hace a medida que crece y lo conoce y está lleno del Espíritu Santo y comienza a saber todas estas cosas que no solamente le sirven para el transcurso de su vida en la faz de la tierra, durante el transcurso de la edad de iglesia, sino que además le sirve para el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando regresemos a gobernar con Él, nosotros ya entendíamos estas cosas. ¿Por qué creen que vamos a tener una felicidad, un gozo inefable y glorioso? Nos dice la palabra de Dios. Porque nosotros sabemos que en el momento que morimos y hemos hecho la voluntad del Hijo, nosotros vamos a tener cosas extraordinarias. Y es más seguro lo que nos dice Dios a nosotros de lo que nosotros vemos en la faz de la tierra con nuestros propios ojos. Es seguridad absoluta. No perdemos el tiempo, es una maravilla. O sea, es algo espectacular. Que Dios nos los da, así como creó Dios al mundo y creó la jirafa y pone el sol así con esa certeza, es que nos va a dar a nosotros lo que Él nos dice que nos va a dar. Entonces, para nosotros es un gran aliciente. Nosotros tenemos un sentido personal del destino y ese sentido personal del destino nos los ofrece la palabra de Dios. Y a medida que lo conocemos más y más, más sentido personal del destino tenemos. Más paz, más tranquilidad, más seguridad. Vemos que el plan es extraordinario, sin duda alguna, y nosotros pues nos fortalecemos en esa fe y de ahí no nos saca nadie. Llegamos al punto en que cualquier cosa que tengamos que hacer va primero nuestro Señor delante de nosotros. Entonces, fíjense también lo que nos dice Colosenses 1.22. Recuerden, este es el tercer metamorfismo. Su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por medio de la muerte, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? En su cuerpo, no en su deidad, sino en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, es que logra todo esto de su muerte en el madero, para presentarnos a todos nosotros santos, escogidos, ¿verdad? Escogidos y sin mancha e irreprensibles, porque todos los pecados fueron pagados en Él. O sea que somos irreprensibles en frente de Dios Padre, no porque nosotros lo que nosotros hicimos, sino por lo que hizo el Hijo. El Hijo es el epicentro de todas las cosas. Y de paso, esto nos quita de arriba, como les he dicho anteriormente, todas las ínfulas que tenemos de lo bueno y lo grande y lo maravilloso que somos nosotros. Porque no lo somos. Ninguno de nosotros sirve para nada, señoras y señores. De nosotros todos, no de mí, no servimos para nada. Si no fuera por la gracia del Todopoderoso, no fuéramos nada. Entonces, ¿por qué no vamos a inflar? ¿O porque eres muy inteligente, eres marcado otro? necio, pulga inflada, es lo que eres. Si Dios te lo ha dado, ¿cómo te vas a echar ínfulas? No te hagas ínfulas porque no las tienes. Mejor es saber que Dios Padre es el que vale todo y es el que tiene el plan para nuestra vida y que Él simplemente repartió como le dio la gana, como Él quiso. Ahora no creas tú que porque te repartió un poquito más o tienes o más inteligencia o más fuerza o eres más hermosa mujer que las demás mujeres y ves a las demás, ¡ay, tan fea que es esta! Pero mira lo linda que soy yo. ¿Ah? O sea, eso no tiene nada que ver con nada, señores. Es lo mismo. Entonces, es por su gracia que tenemos. Sin mancha irreprensible delante de Él. En 1 Pedro 2:24 nos dice, quien llevó en Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fíjense cómo Él sigue siendo en su cuerpo sobre el madero. Es la Deidad, no puede ir a la cruz, es la humanidad que hace la obra. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuimos sanados. ¿Cuál es la justicia? Cristo. Cristo es el justo y el que justifica. Nosotros vivamos para Cristo, para su justicia, y por cuya herida fueron sanados ustedes. O sea que nosotros estábamos totalmente aniquilados del plan de Dios y ahora nosotros hemos sido partícipes, hecho partícipes de la naturaleza divina. Ahora nosotros somos parte de Cristo y nosotros somos parte de Dios. En 1 Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios Padre, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Okay. Él muere en su propia carne, cuando termina la obra, después de haber muerto espiritualmente, termina la obra, trae su cuerpo, pero es vivificado de nuevo en el Espíritu. ¿Cómo va a decir vivificado en el Espíritu sin antes estar muerto? ¿Puede decir vivificado en el Espíritu sin antes estar muerto? No lo puede decir. ¿Por qué lo dice entonces? Porque murió espiritualmente por 3 horas. En su espíritu humano, el Señor Jesucristo pagó porque la paga del pecado es muerte espiritual, que es separación del Padre. Y Él muere espiritualmente por 3 horas, pero después fue que vivificado en el Espíritu, porque Él no podía ser mantenido por la muerte, porque Él no había pecado. Él no tuvo pecado, simplemente que cargó con los pecados como Cordero de Dios. Entonces, es algo extraordinario. Pedro nos los ilumina muy bonito. Además, Jesucristo tuvo que llegar a ser un ser humano para ser el mediador entre Dios y el Hijo. Fíjense, en Job 9:2 hace la pregunta de quién puede ser el mediador entre Dios y el hombre, y tiene que ser una persona que sea igual a Dios e igual al hombre, si no, ¿cómo puede entender las dos partes? Y el único que calificamos para hacer eso es Jesucristo. Jesucristo es el único, no hay otra persona en la faz de la tierra por medio de la cual nosotros podemos tener esa vida eterna. Entonces, como dice primero de Timoteo, solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Es el único mediador. Entonces, Jesucristo, en esa metamorfosis de la unión hipostática, nosotros vemos el valor tan extraordinario en la progresividad histórica del hombre. Jesucristo tuvo que llegar a ser un ser humano también para llegar a ser el sumo sacerdote por siempre en el orden de Melquisedec. Fíjense todos los motivos por los cuales Él tiene que llegar a hacerlo, porque hay una serie de promesas que están en la Biblia que se tienen que cumplir, y es a través de Jesucristo que se cumplen todas estas promesas. Entonces, un sacerdote es un hombre que representa al hombre ante Dios. Y nuestro Señor Jesucristo llegó a ser un hombre con ese propósito, con el propósito de representarnos a nosotros ante Dios. O sea que no podía ser un sacerdocio universal de creyentes en la edad de la iglesia sin la encarnación de Jesucristo. No podía haber, tal cosa no podía existir. Por eso no existía. En el Antiguo Testamento existía, por ejemplo, el sistema levítico de sacerdocio. Pero nosotros tenemos un sacerdocio universal. Todos nosotros somos sacerdotes. El hombre y la mujer son sacerdotes del Santísimo porque son sacerdotes espirituales. Entonces, no había podido haber ese sacerdocio universal sin la encarnación de Jesucristo. Y eso le enseña Hebreos 7. Pues entonces lo voy a dar todo Hebreos 7, pero ahí ustedes se abordan en el capítulo 7 de Hebreos. Se dan cuenta cómo lo dice de bonito. Y después, el otro motivo por el cual tuvo que llegar a ser humano era para cumplir el pacto davídico. Hay una promesa davídica, el pacto incondicionado para Israel. Cuando hablo de pacto incondicionado, como les he dicho anteriormente, significa que no tiene que ver nada con lo que hace Israel. Si se porta bien o si se porta mal, o no importa lo que haga, el pacto permanece porque es dado por Dios unilateralmente. O sea, solamente por parte de Dios. No tiene que ser nada del hombre para que se cumpla. No son los pactos que existían anteriormente, que eran los pactos de vasal y rey. Que son pactos condicionados. Si haces esto y esto y esto, yo te voy a dar esto y esto y esto. Y si haces esto y esto, te voy a castigar de esta y esta manera. O sea, que eso tenía que ver con efecto y acción. Si tú haces algo malo, viene el látigo. Te perseguiré con maldiciones, haré esto y, bueno, pues te destruiré. Y si haces lo bueno, te bendeciré, te perseguiré con bendiciones, te daré, incrementará la altura. O sea, todas esas cosas que le dice Dios al pueblo de Israel es un pacto de rey vasallo. Pero, y es condicionado. ¿En qué? Es condicionado en la acción del ser humano. Pero estos pactos incondicionados, que son cuatro pactos incondicionados para el pueblo de Israel, Israel no tiene que hacer absolutamente nada para que se cumplan. Es la perfección del Padre y es su promesa que se va a cumplir, no importa lo que pase. Dentro de la promesa está la provisión de el Señor Jesucristo, quien es el hijo de David y quien se va a sentar en el trono de David. Él es el que lo hace. Entonces, tuvo que llegar un ser humano para cumplir el pacto davídico. Porque Dios le había prometido incondicionalmente a David que tendría un hijo que gobernaría para siempre. Para siempre, o sea que no era Salomón. Porque Salomón tuvo un reinado espectacular, pero no fue para siempre. Esa información que les acabo de dar se encuentra en el Antiguo Testamento. Se encuentra en 2 de Samuel 7, del 8 al 16. Para que ustedes vean lo que es de paso, permítanme decirles esto. Dios cumple todo lo que dice. Al pie de la letra lo cumple. Cuando nosotros tenemos una promesa divina, eso es mejor que el oro, que la plata, que perece, es mejor que todo. Esa es la promesa de tu padre que te dice, esto es lo que voy a hacer por ti. Y si te lo dice, eso es lo que va a hacer por ti. Así de simple. Entonces, ¿por qué vamos a dudar nosotros de esa maravilla de Dios? Fíjense lo que nos dice en 2 Samuel 7, del 8 al 16. Ahora pues, dirás, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. De paso, Jehová de los ejércitos es el título de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Él es el rey de los ejércitos. Yo te tomé del redil. Ya saben que es un redil. De las ovejas. Yo te tomé de ahí. Y esa es una historia muy linda también. Porque recuérdense que el papá de él le presentó a todos los otros hijos que eran hermosos, grandes. Y allá tenía a David cuidando las ovejas. ¿Ah? Y él le dice, no, este no es. Este tampoco es, este tampoco es. ¿No tienes otro hijo? Sí, bueno, tengo uno. Pero ese está allá cuidando las ovejas. Eso. Tráigamelo. Ese es el ungido. Ese es el fiel. Ese es el que va a ser rey. Entonces, y pues le recuerda lo que hace. Yo te tomé de redil desde detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Fíjate que aquí le hace un recordatorio muy interesante, que le menciona de dónde lo sacó. Les voy a relatar una historia muy interesante acerca de un sabio. Este rey pasaba de un lado para otro en su comarca buscando a sabios. Y se encuentra con un pordiosero, claro, o sea, que está en el suelo, pero todo el mundo lo conocía como sabio. Y él le hace ciertas preguntas a esa persona y esa la contesta, deja atónito al rey. Y bueno, deja pasar el tiempo y otra vez va y le pregunta al pordiosero otras cosas. Y el pordiosero le contesta con una claridad impresionante que el rey se queda atónito de ver, este es un sabio, este señor es un sabio. Total que la tercera vez que lo hace, manda a que ese hombre venga a vivir en el palacio. Lo trae al palacio, lo corona, le da un puesto, una posesión altísima dentro de su reino. Porque era un hombre sabio, cuando él hablaba, lo que decía era maravilloso, y cada vez que el rey lo implementaba le salía bien todo lo que el hombre le decía. Entonces lo lleva como a gobernador, pues, en su reino, cerca del rey, pues el rey era su consejero, el consejero del rey. Pero resulta que vienen un grupo de personas que ya le tenían envidia, porque como el rey lo tenía tan cerca, pues le tenían envidia. Y lo que hace es que le dicen, mire, señor rey, ese hombre está planeando en contra de usted, porque cada dos días a la semana, él va a aquel lugar que usted sabía donde está esa casita, se mete ahí, y ahí es donde planifica el derrocamiento suyo. Y él se queda actual, ¿cómo puede ser posible? Entonces resulta que el rey sigue. O sea, le dijeron la hora que estaba y el rey va con su ejército para allá y sus otras personas, y toca la puerta, y resulta que sale este hombre, que era el pordiosero, que era el hombre mano fuerte de él. Y el rey le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí conspirando en contra de mí? Oh, señor rey, usted no puede pensar eso de ninguna manera, que Dios lo bendiga y todo lo demás. Y lo hace pasar. Y entonces, cuando lo hace pasar, ve que este hombre tenía los trapos, la vestimenta suya, antes de que el rey lo trajera al palacio. Y le dice, no, yo vengo aquí para darle gracias a Dios todos los días, porque de allá me sacó usted, de todo esto que usted vi, yo no me puedo olvidar de dónde vine y a dónde me ha puesto usted, por ese amor que yo le tengo a usted. Entonces, él, claro, fue un genio, el tipo era un sabio, pues el rey se queda pues completamente satisfecho de lo que este hombre está haciendo, porque es una cosa sabia. Fíjense que aquí es lo mismo que está haciendo en este relato de Salomón. Así ha dicho el Jehová de los ejércitos, te tomé del redil, de lo más bajo, donde tú no eras nadie, donde yo te tomé. Y atrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo. Fue el rey de Israel, el máximo rey sobre Israel, sobre todo su pueblo. Esta persona ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué se merecía él esto? Era una persona fiel, conocía al Señor, confiaba en el Señor, siempre ponía al Señor primero. Así como saca a una persona cualquiera y lo pone como rey, a nosotros también nos va a poner como reyes. Fieles, fidelidad con el Señor. Nosotros ya sabemos de dónde vinimos. Nosotros no éramos nada. Nosotros bueno, no vayan a pensar las cosas atrás porque se van a dar cuenta de que, wow, ¿qué éramos nosotros antes? Y lo que nos creíamos que éramos y la maravilla que pensábamos que éramos nosotros, pero no éramos nada. Ahora el Señor puede llevarnos a nosotros a estos lugares como lo hace con David. Y por eso se lo dice, y por eso le dice el relato de esa historia. Voy a leerles esto para culminar. Y he estado contigo en todo cuando has andado. Fíjense lo que dice el Señor. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. El Señor puede hacer eso con todos nosotros. Yo fijaré lugar a mi pueblo de Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inicuos le aflijan más como al principio. Esta es una promesa eterna para el pueblo de Israel. Israel no se ha acabado. Nosotros somos los que hemos sido injertados en Israel por la gracia del Todopoderoso. Por Israel tiene esto. Nunca va a dejar de ser. Cuando pase el tiempo, Israel otra vez va a estar en la vanguardia y eso va a ser algo espectacular. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo de Israel y lo plantaré para que habite su lugar y nunca más será removido, ni los inicuos la fijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y tú duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, ese es el linaje de nuestro Señor Jesucristo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El trono del reino, el hijo mayor de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa del reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable y eternamente. Recuérdense que la promesa es doble, es inmediata y es posterior. Él tiene un hijo que se llama Salomón, que hizo lo que era incorrecto enfrente de él, pero el linaje de David, que es nuestro Señor Jesucristo, que nadie ha ocupado el trono de David desde la dispersión, desde que los llevaron a Babilonia, nadie se ha sentado en el trono de David. El próximo que se sienta en el trono de David es el Señor Jesucristo, con el reino de Dios en la faz de la tierra. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, por eso el metamorfismo de nuestro Señor Jesucristo en unión hipostática, porque se tenía que cumplir estas promesas que Dios había hecho a Israel, que había hecho a David, y se las va a cumplir al pie de la letra. También la vemos en Salmos 89:20-37. Lean la historia porque aquí no tenemos tiempo para verla. Se encuentra en Salmos 89, del 20-37. Salmos 89, del 20-37. O sea, que Jesucristo tuvo que venir en la carne para ser el rey humano nacido de Israel, que es del linaje de David. Ahí culminamos y se dan cuenta de que Dios cumple sus promesas al pie de la letra. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan que has diseñado en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Y te pedimos que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.